Sí, se nos metemos en los temas económicos.
Dale.
Está Alfredo Zayat del otro lado de la línea para hablar de esos temas. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día a todas y todos, ¿cómo andan?
Muy bien. Todo bien, arrancando el lunes.
Así es.
Bueno, Alfredo, escuchamos hace un ratito nada más al ministro Massa dar algunas explicaciones de cómo se va a hacer el pago hasta que llegue el dinero del fondo, ¿no?
Sí, hay varias facetas para tratar de entender qué es lo que está pasando con el fondo. Lo del ministro Massa me parece que tiene varios mensajes, uh-huh, además de la descripción. Uno para el mensaje para el mercado interno, para decirle, bueno, si quieren hacer corridas, hagan corridas, pero encontré otro camino para pagarle al fondo, o sea, despejo la incertidumbre del pago que se tiene que realizar hoy y mañana. Hoy es 2.700 millones de dólares, mañana son 800 millones de dólares de intereses. Uh-huh. Y decirle, bueno, conseguí otro camino, que es un crédito puente de la CAF, del Banco Latinoamericano, él mencionaba. Uh-huh. Ahí me quedó la curiosidad de que dijo que de 21 países, 20 aprobaron. ¿Quién habrá sido el que no lo aprobó?
El que dijo que no.
El que dijo que no, pero bueno, lo voy a tratar de averiguar, pero hasta ahora no pude. Pero me parece que también ahí hubo un mensaje a ese país, ¿no? Uh-huh. Porque no había motivo para decir que de 21 o 20 lo aprobó, porque tampoco ni sabemos quién. Pero bueno, nada, simplemente como un elemento para tener en cuenta que hubo un discurso que tuvo varios mensajes, como uh-huh, te decía, al mercado, en el sentido de que no se van a utilizar dólares de las reservas, y a la vez también a Estados Unidos y en todo caso al FMI, que con esta estrategia, para mí ya tengo que definirla de castigo a la Argentina, pese a que son corresponsables del fiasco más grande de su historia, o sea, la del Fondo Monetario Internacional con el crédito que se le dio a Mauricio Macri, es que esa estrategia que está teniendo el fondo está deteriorando su calidad de prestamista de última instancia. Uh-huh. ¿Qué es el prestamista de última instancia? Es que cuando ya no tenés a dónde ir para que te presten, bueno, vas a esa persona. Uh-huh. En el sentido, el banco no te presta, la cooperativa no te presta, la mutual no te presta, bueno, vas al prestamista del barrio.
Claro.
Digamos, de lo que iba a ser así en términos figurados. Uh-huh. Bueno, a nivel global, a nivel de los mercados internacionales, e incluso también a nivel de local, cuando ya no te presta más nadie, bueno, vas al Fondo Monetario Internacional, que es lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, en este caso es que tenés que refinanciar y necesitas un crédito, necesitas plata para pagar ese capital de intereses. Por eso ahí aparece la negociación con el fondo y los condicionamientos que pone el fondo. Pero si aparecen otros, y en este caso es el Banco Popular de China y la CAF, y bueno, como también en el pago anterior estuvo también el Banco Popular de China, porque se pagó con yuanes, bueno, lentamente, pero Argentina toma la posta, el Fondo Monetario Internacional va a empezar a perder esa calidad de, bueno, acá yo soy el último que te presto, y a partir de que no hay nadie más que te preste, tenés que hacer todo lo que yo diga. Entonces, es obvio que por ahí esto a nivel bien, bien de coyuntura, no te lo va a resolver, porque Argentina va a seguir estando atada al Fondo Monetario Internacional por mucho tiempo, y que el Fondo Monetario Internacional, y este me parece que es el otro mensaje, no está reconociendo el impacto de la sequía. Por eso ahí mencionó Massa que el costo de la sequía fueron 20.000 millones de dólares las reservas, y el equivalente a 5.000 millones de dólares de recaudación en pesos que se perdieron durante este año. Uh-huh. ¿Cuál fue la respuesta del fondo? Bueno, la respuesta del fondo es: te voy a prestar para que me pagues, pero después de las PASO, uh-huh, o sea, después del resultado electoral. Tenés el impacto de la sequía y entonces tenés que devaluar. La Argentina resistió, Massa resistió, entonces lo que hubo fue una devaluación fiscal, pero que también tiene costos,
claro,
esa devaluación fiscal. Y a la vez, vas ¿Vas a perder recursos por el impacto de la sequía? Bueno, igualmente tenés que hacer ajuste fiscal. Y bueno, eso para mí es que el Fondo Monetario Internacional está jugando políticamente, además de lo que es tradicional de los técnicos del fondo, que cualquier país que sea, a todos les pide lo mismo, tienen la misma receta, ¿no?
Ahora, Alfredo, también en parte el reconocimiento del tema de la merma en los ingresos de dólares a propósito de la sequía no está reconocido en el fondo con una meta menos exigente en la acumulación de reservas.
Sí, pero es incumplible.
Lo mismo. También.
Digamos, lo que te dice es que tenés que tener el año con una acumulación de 1,000 millones de dólares. Si no, no, al revés, tenés pérdidas en reserva. No es que estás partiendo de cero.
Claro.
Estás partiendo de negativo con ese objetivo. Y donde tenés un segundo semestre que no tenés un horizonte, tanto por lo político como por lo económico y además por la sequía, que puedas tener un sendero de recuperación sostenida de las reservas. Por el contrario, va a tener que hacer muchos malabarismos. Bueno, va a estar este dólar agro, por ahí más adelante pueda llegar a aparecer un dólar soja, pero va a ser todos los objetivos, incluso el objetivo este del 1,9% del déficit fiscal, es igual al que estaba en el acuerdo anterior. O sea que en este acuerdo que firmó en su momento Martín Guzmán,
claro,
¿qué flexibilidad tuvo el fondo? El fondo, al revés, pedía que el ajuste sea del 1,5. El equipo económico planteaba el 2,5. Más allá de los números, hace que no hay un reconocimiento. Vas a tener menos ingresos. Entonces, ¿qué es lo que dice el fondo? Entonces, subí más las tarifas, bajando los subsidios. Contené los salarios en la administración pública. Y también hace una focalización mejor de los programas sociales. Igual todo esto no se va a cumplir. Perdón. Esto es lo cierto. Esto es un puente, si querés, político, acordado entre las dos partes para decir, bueno, no choquemos el tren que iba la locomotora yendo de un lado y del otro en la misma, en el mismo reel. Entonces, me parece que es eso, porque entonces los del fondo internamente van a poder decir, bueno, nosotros fuimos exigentes. Argentina puede decir, bueno, conseguimos despejar la incertidumbre del Fondo Monetario Internacional y bueno, después vemos, después de las elecciones, vamos a ser sinceros, digamos. Vos fíjate que vas a ver un desembolso después de las PASO, donde ya va a estar un escenario político más o menos más claro, solamente para lo que son los pagos, digamos, de agosto, septiembre, julio, agosto, septiembre y octubre. Y después en noviembre, cuando ya está resuelta las elecciones, dice que va a haber el segundo desembolso. Ahí ya tenés un nuevo gobierno, un nuevo equipo económico de transición. Y entonces en esa instancia decís, bueno, ahora sí va a haber una negociación más firme y contundente, además short, mediano y largo plazo. Igual te adelanto, no importa lo que diga ahora, que tampoco se va a poder cumplir con lo del fondo. Hay ya un axioma vinculado con el fondo y la Argentina, que los acuerdos están para incumplirlos.
Es el acuerdo implícito ese, ¿no? Alfredo, de esto que decís, a mí me abre varias ventanas. Una de ellas tiene que ver con qué crees vos que está esperando, o cuáles son los márgenes que maneja el gobierno nacional, teniendo justamente nada más ni nada menos que el ministro de Economía como precandidato a presidente. Por un lado, las medidas que adoptó economía para destrabar los desembolsos está teniendo impacto en la evolución de los precios. ¿Qué está esperando el gobierno como margen para la inflación de julio, que se va a conocer justamente después de las PASO? Y ahí sumo el otro elemento que abro ventanita, que tiene que ver con como el obstáculo de lo que generalmente pasa después de una PASO con las corridas monetarias o con el aumento de precios.
Empiezo por esto último. Después de las PASO, yo no visualizo que haya ningún tipo de corrida cambiaria al estilo de lo que fue el gobierno 2019. De Mauricio Macri. Uh-huh. ¿Por qué? Y porque no hay ningún irresponsable en el gobierno como fue Macri. Uh-huh. Macri hubo casi 48 horas que no hubo gobierno y dejó hacer. No quiero hacer mucha historia, pero ustedes recuerdan esa conferencia de prensa medio dormido junto sí. con Pichetto sí. echando la culpa a la gente del resultado electoral.
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, en ese momento es que dejó, no había órdenes, no había gobierno en sí sobre la gestión, y por eso hubo esa corrida fenomenal uh-huh. en el mercado de cambio, pese a que tenía un montón de dólares de reserva uh-huh. y el acuerdo con el fondo. Bueno, hoy no hay ese irresponsable en el gobierno, ni esa fuerza política irresponsable en el gobierno.
Eso pregunto, ¿no? Desde el desconocimiento, ¿no se puede forzar por fuera, por ejemplo, con lo que ha venido pasando con el dólar blue, que ha subido tanto en las últimas semanas?
Él puede ser que suba el dólar blue, pero no vas a tener esa suba del tipo de cambio oficial, que uh-huh. en ese momento fue una devaluación brutal, uh-huh. que te generó un descalabro en el mercado de cambio y en el mercado, en lo que vos también decías, vinculado con el tema de los precios. Uh-huh. Y además, a ver, pongamos en el escenario, Bullrich, Larreta o Massa, ¿por qué el mercado va a estar preocupado con un resultado electoral que puedan tener cada uno de los tres? Digamos, no hay algún candidato disruptivo vinculado con las expectativas del mercado. Eso vinculado con el tema del dólar. Con vinculado con el tema de precios, voy a la primera parte de tu ventanita.
Sí.
Y sí, hubo remarcaciones de precio a partir de estas medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional para que hagan el desembolso, que no lo van a hacer sino después de las PASO, que fue la devaluación fiscal. Si te sube el costo de importación, bueno, rápidamente ajustaron. Justificado o injustificadamente, la cuestión cierta es que lo ajustaron en precios, empresas. Y los que estaban vinculados con el dólar agro, pero fundamentalmente los que están en la cadena asociada al consumo de maíz, también ajustaron. Entonces, vamos a ver cómo termina julio. Porque julio venía bien, digamos, bien, entre comillas, en el sentido de en línea con lo que pasó en junio, del 6%. Veremos cómo termina julio, pero agosto puede ser un mes más complejo vinculado con el tema de la inflación, pero como decías vos, digamos, este va a ser un dato, el de agosto, que recién se va a conocer en septiembre, ¿no?
Uh-huh. Muy bien,
pero claramente hay un problema. Y el Fondo Monetario Internacional es una cuota parte muy importante de ese problema, porque las negociaciones con el fondo llevan a aceleraciones inflacionarias.
Claro.
Y si se hubiese aplicado esas exigencias totalmente extravagantes para alguna economía bimonetaria como la Argentina, ahora es que el Fondo Monetario Internacional te arrojaba a un escenario de hiperinflación. Digamos, cuando uno tiene que hacer el análisis global de esta de negociación, porque si se toma todo lo que estoy diciendo, decir, bueno, ¿cómo fue esto?
Sí, ¿dónde está el triunfo? ¿Dónde está el triunfo?
Es el mal menor,
claro.
Dentro de lo que es un escenario donde tenés del otro lado un grupo de tecnócratas que te estaban arrojando a la hiperinflación y vos evitás ese drama. Imagínate que ellos inicialmente plantearon una devaluación que sea duplicar el tipo de cambio oficial.
Claro, creo que estaba cerca del 100% el pedido del FMI respecto a la devaluación inicial, claro.
Claro, es inicial. Después bajaron, así, bueno, el 30%, como si fuese
poco, claro.
Digamos, y que te lleva desde un nivel de inflación elevada, porque el nivel de inflación argentina es elevada, y vos decís, ah, bueno, está bien, le doy un shock del 30% más. ¿Y dónde piensa que iban a ir los precios? Entonces, eso es ese escenario que fue evitado en esta negociación. Complejas y difíciles. Y complejas y difíciles, bueno, pero que tienen costos.
Pero o sea que ahí
tenés al Fondo Monetario Internacional adentro, sí.
Es cuando no pensaba, bueno, si se evitó esta depreciación brusca del tipo de cambio, si se consiguieron los desembolsos para transitar el resto del año electoral, evitamos la revisión en septiembre, no estaría, en ese sentido no estaría tan mal. Si vemos lo global, ahora si empezamos a poner la lupa, claro, en algunas cuestiones más particulares, ahí es donde se advierte la complejidad en la que seguimos.
Claro, y ahí estás. Esa te lleva a la conclusión. Entonces, el Fondo Monetario Internacional actuó y actúa políticamente, y la respuesta, por suerte, del equipo económico también es hacer, bueno, también a cuestiones técnicas, pero también interviniendo políticamente. Y en última instancia, el discurso hoy de Massa, me parece que ahí viene el último mensaje que quería comentarles, está en lo que es la política interna, ¿no? En un año electoral y a dos semanas de las elecciones pasos, a nivel de que es un funcionario, un político ejecutivo que enfrenta los problemas y toma decisiones. Entonces, me parece que ese es el mensaje a la sociedad, por eso hizo esta presentación. Mensaje a lo político, mensaje al mercado, mensaje a lo que es el Fondo Monetario Internacional y las relaciones geopolíticas. Fíjate que incluso lo mencionó, ¿no?
Alfredo, te mandamos un abrazo y te esperamos en la charla el próximo lunes.
Dale, Baro, un abrazo grande.
Que andes bien.
Gracias.
Chao, buen día. Alfredo Zayat, nuestro columnista en temas económicos, dando su visión de lo que acaba de anunciar el ministro de Economía, Sergio Massa, dando algunos detalles de la mecánica que se va a utilizar para el pago de los vencimientos del Fondo Monetario Internacional. Bueno.